Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Seguimos en el debate en Hora 20, hoy con el análisis al pronunciamiento del presidente Gustavo Petro sobre la crisis política en Venezuela, el futuro político, el rol de Colombia en adelante ante la votación de una resolución que no prosperó en la OEA. Daremos una mirada a otros temas a nivel interno, los procesos de paz con los armados, las mesas congeladas, después el análisis al impacto en el aumento del desempleo y el estancamiento de la economía. María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz. Muy buenas noches, María Victoria.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a todas las compañeras y compañeros de panel y a toda tu audiencia.
Catalina Velasco, exministra de Vivienda, economista, doctora en estudios políticos y consultora. Bienvenida a Hora 20, Catalina. Buenas noches.
Gracias, Diana, por invitarme y un saludo a quienes me acompañan y a la audiencia. Muy contenta de estar acá.
Juan Camilo Restrepo, exministro, excongresista, exjefe de la delegación del gobierno en diálogos con el ELN. Muy buenas noches, Juan Camilo.
Buenas noches, Diana, a todos los oyentes, a los compañeros y compañeras del panel. Complacido estar acá hoy.
También con nosotros Gabriel Becerra, congresista del Pacto Histórico. Gabriel, encantada de saludarlo. Tiene su micrófono apagado.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a los colegas que están en el panel y, lógicamente, a la audiencia.
En un trino de 9 párrafos, el presidente Gustavo Petro rompió el silencio que tanto se le pidió sobre las elecciones presidenciales en Venezuela, el resultado reportado por el CNE y el fraude. Petro invitó al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente con conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas, así como veeduría internacional. Propuso que se llegara a un acuerdo entre el gobierno y la oposición en el que se respete al máximo a la fuerza que haya perdido las elecciones. También le solicitó a Estados Unidos suspender los bloqueos que persisten, pues considera que son una medida antihumana y que en la medida en que se reduzcan caerá la migración. Resaltó que cualquier cosa que suceda en Venezuela afectará a Colombia y que en esa medida el gobierno colombiano quiere ayudar a la paz de Venezuela. Por último, instó a Maduro a recordar el espíritu de Chávez. Horas después, desde el departamento de Santander, el presidente volvió a referirse así a la situación de Venezuela.
¿Y no se nos está acercando la guerra en el vecindario? ¿Y no nos estamos dando cuenta? ¿No hay submarinos en el Caribe? Y barcos de esos destructores y porteaviones de ambos bandos. Y ya tenemos un lío político tan grande y tan difícil. Lo que dicen es que no, es que eso hablando grosería se resuelve. Nos podrían hacer enfrentar militarmente a colombianos y venezolanos. Y de ahí, ¿quién se recupera? ¿Cuántas generaciones? Si nunca nos hemos matado entre nosotros.
Desde Caracas también hubo pronunciamientos sobre Colombia y el presidente. Nicolás Maduro dijo que ha tenido un buen diálogo con Gustavo Petro, que lo respeta, que lo admira y que desde Venezuela se ha ayudado en silencio por la paz.
El presidente Petro es un hombre honorable, serio, lo escucho mucho. Estoy en diálogo con él. No voy a adelantar nada, solo que estoy en diálogo con él. Tuve la oportunidad de explicarle muchas cosas en este diálogo que tenemos. Las cosas que he explicado aquí y que seguiré explicando.
También dijo que le agradece a Petro, que lo respeta y que es uno de los hombres más inteligentes que ha conocido.
Agradecemos todas las cooperaciones de todos los que tengan posibilidad de cooperar con la paz de Venezuela. Se lo dije al presidente Petro, a quien respeto mucho. Es uno de los hombres más inteligentes que he conocido en mi vida, el presidente Petro. Muy inteligente. Entonces respeto sus consejos, sus ideas, ¿verdad? Tuve la oportunidad de conversar con él hoy y le expliqué muchas cosas. Y él sabe que nosotros tenemos la voluntad y la decisión de que en Venezuela triunfe la paz y Venezuela siga siendo albergue para las negociaciones de paz de Colombia. La paz de Venezuela es la garantía de que Colombia haga su paz. Y aquí va a haber paz. No será Álvaro Uribe Vélez ni Iván Duque que traigan la guerra a Venezuela.
Pues más allá de una serie de pronunciamientos, este miércoles se dio una sesión extraordinaria en la OEA en la que se buscaba una resolución que le exigiera transparencia en los resultados, pidiéndole al CNE dar a conocer los resultados en cada centro de votación, así como una verificación integral. Sin embargo, la resolución no fue aprobada, pues países que han exigido temas similares como Brasil, México y Colombia se abstuvieron a la hora de votar la resolución. Empecemos por una primera mirada a lo que ha pasado en las últimas horas. ¿Qué representa que la OEA no haya aprobado la resolución, que no pedía nada distinto a lo que ya se había solicitado a nivel individual por la mayoría de los países? ¿Qué les dice esa votación? ¿Cómo deberíamos leerla? ¿Quién quiere arrancar? María Victoria, láncese.
Digamos que ese pronunciamiento de la OEA tenía, digamos, una dificultad porque en realidad se estaba pidiendo pues que se reconociera como la postura de la oposición. Entonces no era del todo, pues no se hablaba exactamente de la oposición, pero de unos sectores de políticos y sectores del país. Entonces ahí era difícil que se pudiera aprobar, y de todas maneras la verdad es que lo que es que debería lograr es que el gobierno el régimen de Maduro logre entender que tiene los días contados y que necesita encontrar una salida, y se necesita encontrar una salida para ese gobierno, y tiene que ser una salida que sea pacífica, y eso implica que haya una salida para el régimen, para Maduro y para su gente. ¿Cuál es esa salida? No la tengo clara, pero eso es lo que se debería estar pues negociando en este momento.
¿Cómo podría entender Maduro eso si no hay una resolución unánime pidiéndole la transparencia en la presentación de las actas? Entiendo que usted considere difícil que la OEA pues se pronuncie sobre esa exigencia, toda vez que es la exigencia de la oposición, pero también porque es la única manera de tener un quiebre en el conocimiento de la verdad y a partir de ahí poder establecer decisiones. Brian Nichols, subsecretario del Departamento de Estado en representación de Estados Unidos en la OEA, reconoce hoy la victoria de Edmundo González Urrutia en las elecciones venezolanas. Lo menciono nada más porque no sé hasta qué punto estos reconocimientos, que primero fue Perú y ahora el subsecretario, terminan generando una situación que ya se vivió con Juan Guaidó, y hasta qué punto ese reconocimiento de un presidente que se autoproclama presidente y que se mantiene en el poder, y uno que dice yo soy el ganador y que tiene el reconocimiento de otros países, nos devuelven una situación que ya demostró que no funcionó y que no solucionó nada. Catalina.
Bueno, lo que yo veo en esta sesión de la OEA el día de hoy es que el continente americano tiene un equilibrio y tiene una tensión. Y eso está bien, quiere decir que es activa la discusión y que estamos avanzando en eso. Y a mí me gusta mucho ver la posición conjunta de México, Brasil y Colombia. Esa es una señal interesante de cuáles son las fuerzas políticas de nuestro continente y cómo está jugando Colombia ahí. Yo vi al presidente, y lo he visto en estos días más activo que nunca como jefe de Estado, trabajando en la conversación directa con Venezuela, pero también en coordinación con Brasil y con México. Y es que el interés supremo de Colombia y el que defiende el presidente no es poca cosa. Está en juego la paz de Colombia, está en juego la economía de Colombia, están en juego los flujos migratorios de Colombia, y la prudencia del presidente y el canciller nos llevan adelante en esa posibilidad de acompañar la decisión que el pueblo venezolano ha tomado y que debe seguir evolucionando. El presidente decía la etapa del conteo de las elecciones es una etapa importante y hay que permitirle que continúe.
Juan Camilo, ¿cuál es la diferencia entre los pronunciamientos de los embajadores, cancilleres y presidentes y lo que planteaba la resolución, como para que nuestros países, Colombia, Brasil, México, se abstuvieran de votar esa resolución y solo faltara un voto? O sea, ¿cuál es esa diferencia de hacerlo en una instancia como la OEA y hacerlo a manera de discurso individual desde el país propio?
Bueno, sobre los pronunciamientos del presidente Petro en las últimas horas, quiero hacer cuatro comentarios. En primer lugar, me parece que son unos pronunciamientos en un tono prudente, como corresponde a un país que, como Colombia, tiene tan estrechas y profundas relaciones con Venezuela, y que contrasta, en segundo lugar, con el tono casi que incendiario e imprudente que utilizó el presidente Petro en infinidad de trinos cuando las autoridades peruanas destituyeron por infracción de la Constitución al presidente Castillo.
Le agradezco, Juan Camilo, si se acerca a su micrófono, que lo oigo un poquito entrecortado.
Sí, decía que el tono de la declaración de Petro hoy fue prudente, que contrasta con el tono casi que incendiario que puso a portas la ruptura de las relaciones entre Colombia y Perú cuando el presidente, hoy expresidente Castillo, fue destituido por las autoridades peruanas por infringir normas evidentemente constitucionales internas del país peruano. La de hoy fue una declaración, por el contrario, aunque tardía, se demoró 60 horas en producirla, fue en un tono mucho más prudente, como corresponde a las relaciones entre Colombia y Venezuela. Pero no deja de ser una declaración contradictoria con la frustrada resolución que se intentaba tramitar en la OEA. ¿Por qué? Porque en los trinos del presidente Petro estaba muy claro que estábamos frente a dudas muy, muy serias en el proceso, y además terminaba haciendo un llamado para que las actas y todo el contencioso electoral se ventilara públicamente, se entregaran las actas y, lo que es muy importante, se llamara, dijo, a un organismo internacional idóneo técnicamente para conceptuar sobre él. Eso es en esencia lo que decía también la declaración frustrada de la OEA, y sin embargo Colombia fue a Washington a abstenerse, entre otras cosas con una declaración muy curiosa de nuestro delegado en Washington diciendo que él no había recibido instrucciones de la Cancillería, pero de todas maneras consignaba el voto de abstención de Colombia. De manera que sí, esta era una declaración del tipo político de las que suele tener la OEA, no tiene un poder coactivo, no tiene un poder decisorio sobre los contenciosos que hay, pero no dejaba de tener una significación política muy importante en este delicado momento que vive nuestra región.
Eso le iba a preguntar, digamos, de haber sido aprobada no tenía ningún efecto, Venezuela está por fuera del sistema interamericano de derechos humanos. O sea que realmente la OEA tiene alguna competencia, es decir, la resolución sería inane o no necesariamente.
Muchas de estas declaraciones de la OEA no terminan en nada, pero una de las temas que se agitó hoy en la larga discusión fue si era competente o no. Evidentemente, Venezuela se retiró hace algunos años de la OEA, aunque hubo un delegado en los tiempos de Juan Guaidó. Pero de todas maneras, el problema es tan grande que afecta a la región, que afecta a países involucrados. Por ejemplo, el hecho que se está presentando en este momento, que tienen bloqueada la embajada argentina en Caracas, con seis aspirantes a refugio político que no los han dejado salir, les han cortado la electricidad, en fin, los hostigan. Son temas que interesan también a la seguridad y al buen curso democrático de la región. De manera que sí, si se hubiera aprobado, no hubiera quizás tenido un efecto concreto, pero no hubiera dejado de tener un significado político que en el fondo era recabar la solicitud para que haya un trámite técnico y equilibrado del contencioso electoral que hay ahora en Venezuela entre el gobierno de Maduro y la oposición.
Gabriel Becerra, ¿cómo entiende usted entonces, digamos, que Colombia diga una cosa pero haga otra?
Bueno, yo creo que en primer lugar, una consideración sobre la reunión en sí. Y esa reunión tiene una dificultad, y es que la OEA en general, para un grupo de países de la región, que no son cualquier país, estamos hablando por ejemplo de México, ha venido perdiendo legitimidad como un organismo lo suficientemente imparcial para facilitar salidas a conflictos que se presenten en algunos países. Me parece que fue sumamente equivocado que el secretario general de la OEA saliera con un trino a pocas horas de sucedido las elecciones en Venezuela a respaldar a una de las partes. Si quiere mantenerse como un organismo imparcial que va a facilitar soluciones a los conflictos, me parece que ese no era el papel que él debería asumir. En casos como México, lo dijo el presidente de México, en casos como Bolivia, en los mismos casos de Perú, en otros casos la actuación de la OEA no ha sido una actuación ecuánime, imparcial, y yo creo que eso la anula. Creo que la solución al conflicto en Venezuela difícilmente va a pasar por la OEA. Y ya en lo que tiene que ver con el pronunciamiento del presidente Petro, lo que pasa es que el presidente Petro no puede hacer lo mismo que hace Milei, que hace un mandatario de otra república, muy en el juego político internacional de liderazgos o a nivel interno llevar este tema a las polarizaciones políticas, sino que nosotros tenemos alrededor de 2,000 y pico de kilómetros de frontera con Venezuela. La experiencia del enfrentamiento, creo que todo el mundo ha reconocido que fue fracasada. El cierre de la frontera generó consecuencias económicas, lo digo ya como ciudadano de la frontera, yo soy cucuteño, familiares y culturales que son terribles, y creo que el presidente está actuando sobre la base de reconocer de que en Venezuela existe, así no se comparta, unas instituciones, que se hizo un proceso electoral que está cuestionado, que ese proceso electoral tiene que permitirle a quienes lo están cuestionando y lo están impugnando que se tramite la impugnación, y de esta manera también pedirle a los actores políticos que actúen con responsabilidad, que no actúen de manera irresponsable generando violencia, y que la violencia en Venezuela tiene consecuencias para la paz de Colombia, como lo hemos dicho en sentido contrario. Por eso creo que el presidente, aunque se pronunció tarde,
esa solicitud de controlar la violencia se la está haciendo usted al régimen, me imagino, porque son los colectivos y las fuerzas del régimen las que están ocasionándola, ¿no?
Mira, yo estuve como acompañante y no estuve simplemente como militante del Pacto Histórico. Estuve con personas que no tienen ninguna afinidad con el régimen, como el ex congresista y ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, J. Vives. Y lo que nosotros vimos fue actuaciones de parte de estos motociclistas en el hotel donde estábamos, sí, sumamente irresponsables. Entonces yo no creo que se
esos
quiera...
Esos motociclistas, Gabriel, qué bueno que usted estuvo ahí para que nos pueda contar un poquito de lo vivido. Esos motociclistas hacían parte de lo que se llaman los GANs allá, de lo que son los colectivos o de... Porque acuérdense que es una... digamos, es una ciudadanía armada por sectores y de diferentes formas, que creo que María Victoria nos la puede ahorita explicar. O sea, están muy divididos. Digamos, una cosa son las fuerzas bolivarianas, otra cosa son estos colectivos, otra cosa son una serie de jóvenes que han venido armándose y trabajando en una criminalidad muy compleja. Estos motociclistas a los que usted se refiere, ¿quiénes son? ¿O no tiene identificado eso?
Yo lo que vi es una población, digamos, de características más bien vinculadas a sectores muy, muy populares, muy también con comportamientos, yo creo, ligados a la delincuencia. Creo que no hay que soslayar que muchos de esos comportamientos sean financiados, o sea, yo creo que ahí hubo financiamiento, y creo que eso no quita de que en
¿financiamiento
Venezuela,
de quién?
Yo creo que de la oposición. Yo no creo que no exista una oposición en Venezuela que represente una parte importante política electoral de Venezuela. Yo creo que eso existe. Pero creo que la capacidad de reacción y de movilización también de la misma oposición ha cambiado.
¿Qué lo hace, llegar a pensar que la oposición podría financiar ese tipo de cosas y no el oficialismo?
El comportamiento y el discurso de las personas que agredían no era precisamente una reivindicación política ni elaborada sobre el conflicto electoral, era más una actuación de violencia contra la policía.
De caos.
De caos, de generar un desorden, que yo creo que no hay que dejar de considerar. Ahora, en Venezuela hay un fenómeno que no se da en Colombia, y es estas grandes manifestaciones de motos de un lado y de otro. Eso nosotros no lo tenemos en nuestra protesta. Nuestra protesta es a pie, no es en moto recorriendo las calles, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de los sectores políticos lo digo, porque los motociclistas
en motos armados.
Sí.
Gabriel, ¿cómo se explica usted que estuvo allá, que no dejaran entrar, que después del cierre de la votación tardía, porque se tuvo que ampliar para que la gente terminara de votar, no dejaran entrar a revisar las actas, a sacar las actas, que es un derecho ciudadano, y que mandaran a la guardia a impedir esa entrada?
Yo lo que creo es que el error es querer generalizar eso, Diana. Yo estuve asistiendo a puestos en sectores diversos y realmente quedé sorprendido con la tranquilidad del día de la jornada, de unos y de otros. En esos puestos habían testigos de los partidos del PSUV y del otro candidato. En Venezuela hay otro sistema electoral. Por ejemplo, en Venezuela no se anuncian los resultados como los anunciamos acá. Nosotros anunciamos preconteo. En Venezuela no se anuncia el preconteo. En Venezuela se anuncia ya un primer boletín del Consejo Nacional Electoral sobre la base del cumplimiento de unas condiciones que tiene la ley electoral, que incluso pasa porque en los puestos de votación se puedan hacer auditorías que llegan hasta el 54% de las mesas, de las máquinas, porque en últimas no se hace nada a mano, no se hace nada a mano. Entonces yo lo que creo es que una parte y otra parte tienen los registros que salen de esa máquina, y el Consejo Nacional Electoral, que ha argumentado que tuvo dificultades producto de ataques, yo no sé si eso,
claro,
es cierto.
Claro, pero
no es
esos cierto. Ataques, fíjese usted que dejan, que ahí también Maduro casi que se está dando un tiro en el pie, porque esos ataques, esos ciberataques, todos dejan una especie de huella y una trazabilidad. Entonces, ¿dónde está? O sea, el validador del sistema electoral, del voto electrónico venezolano, tiene que tener esa protección. Y un tercero tiene que dar garantías de eso. ¿Dónde está el tercero? Y que ese, y si me entiende, entonces, y si ese tercero no puede estar cooptado por el régimen.
La auditoría la hacen los ciudadanos mismos. Los que están en el puesto y son de un partido o de otro, hacen la auditoría en el 54% de las mesas. Y después se transmite la información, me decía el doctor Vives, a través, no del internet, sino de un canal exclusivo a través de una USB. Si hubo problemas en la transmisión para totalizar, pues tienen que utilizarse los mecanismos que la ley electoral tiene para hacer las impugnaciones. Ahora, tú me dices, bueno, ¿quién va a resolver eso? Entiendo que según la ley es el Tribunal Supremo de Justicia, pero si nosotros no creemos en esas instituciones, si nosotros lo partimos desde la base de que en Venezuela no existen instituciones, que
pues
allá
es
lo que hay
un... la prueba de los últimos 16 años es que no han existido, entonces ahí es donde tiene que entrar...
No, ¿sabes por qué? Porque ese Consejo Nacional Electoral ha organizado durante 30 años las elecciones. Y ha
¿para reconocido... que gane quién?
No, en dos ocasiones ganó, en la Asamblea Nacional ganó la oposición y en la Constituyente también ganó la oposición. Hubo dos ocasiones donde la oposición ganó y fue ese mismo procedimiento que está en la ley electoral.
Pero usted hoy, doctor, usted hoy, congresista Becerra, ¿está de acuerdo en que se requiere transparencia y que se requiere que el madurismo entregue las actas?
Sí. No es el madurismo, el Consejo Nacional Electoral tiene que cumplir,
bueno,
una función.
El régimen.
Y los partidos tienen las actas. Los partidos deben tener las actas. Si no las tienen todas, porque si yo agarro mis actas donde yo soy mayoría y publico en las que yo soy mayoría, pues yo gano. O sea, hay que buscar un mecanismo que le dé legitimidad a una auditoría, si se quiere, para que la auditoría, que dé unos resultados finales, que todos debemos ayudar a que se cumplan, a que se respeten, que es lo que está diciendo el presidente Petro, Lula, bueno, el de México y demás, pues es una solución para el problema de la crisis venezolana, que en mi opinión no pasa simplemente por las elecciones, pasa por otro tipo de diálogos y acuerdos.
María Victoria.
Actores que hay que revisar.
Yo quisiera, a ver, yo creo que este tema de la revisión, de si se van a revisar las actas o no, eso, digamos, es tremendamente incierto y ya se, pues digamos, si se está volviendo como casi que el punto de honor y lo veo realmente, lo veo muy incierto que eso se vaya realmente a lograr. Ahorita el asunto que está en juego es, y creo que hay que ponerle atención, son las fuerzas militares allá en Venezuela. Digamos, ahí han habido ya, hemos recibido varias informaciones sobre que pueden haber fisuras, sobre eso, digamos, ¿qué va a suceder ahí? Es una gran incógnita. Y pues el escenario que tiene el régimen no es para nada fácil. Más allá de si se revisan o no las actas, realmente el escenario al que está abocado es al de un gran aislamiento internacional, que es lo que se ha venido sucediendo. Y por otro lado, y al mismo tiempo, la incógnita sobre qué va a pasar con las fuerzas militares allá, cómo van a responder. Y luego, lo que ya estaban hablando y menciona Diana sobre este tema de la población armada, digamos, el cálculo que hay sobre las milicias bolivarianas que se institucionalizaron, las institucionalizó Chávez, que son básicamente paramilitares, son de 4,5 millones de personas. Esa es la cifra oficial que dan. Esa es una gran cantidad de gente con armas. Y pues la pregunta es, ¿qué va a pasar ahí?
Incluso en un escenario de transición, ¿cómo se desarma eso? Ahora,
bueno, y el ELN que ya vamos, que ha estado ahí bien metido.
Ya vamos para allá. Javier Lafuente, subdirector del País, decía que cada crisis venezolana se parece a la anterior, y ahora que están dando como presidente a Edmundo González, pensaba que se parecía mucho a cuando reconocían a Juan Guaidó, pero dice que la diferencia acá es ahora, la más grande, dice, es ver cómo la izquierda, que le fue fiel a Chávez y a Maduro en su momento, puso límites. Y que esa izquierda, que ese apoyo irrestricto de la izquierda latinoamericana hoy, pues ya no existe. Entonces, que fue un error de cálculo de Maduro pensar que iba a contar con esa izquierda. Otra posición es la de Juan Diego Quesada, también compañero del País, que decía que la Casa Blanca y los principales líderes regionales, si se refiere a los que se abstuvieron de alguna manera también hoy en la OEA, están, abro comillas, en la operación política más importante y difícil de ese siglo en América, que le decía una alta fuente conocedora del caso, ¿qué se puede esperar en este momento de la comunidad de Estados Unidos y de la región frente a lo que pasa en Venezuela, en el sentido de que podría estar generándose una gran negociación? ¿Usted cree, Juan Camilo, que esa es la vía por la cual están yéndose?
Sí, quisiera antes de entrar en ese punto anotar esto. A mí me parece que el tema de las actas sí va a tener que tener algún tipo de solución y de esclarecimiento. Todos los indicios que han salido muestran que hubo unas graves irregularidades y el centro de gravedad de esas irregularidades parece gravitar en torno de las actas. Me llama mucho la atención que el único verificador u observador que permitió el gobierno, porque además era su invitado, que fue el Centro Carter, hace unas declaraciones y un comunicado demoledor,
demoledor,
demoledor sobre la de las elecciones en Venezuela. Nada, que alguna solución tiene que verse al tema de las actas, y eso era lo que hoy se solicitaba en la OEA, que hubiera claridad sobre el tema de las actas. Ahora, ¿qué puede haber bajo cuerdas? No lo sabe uno, no lo sabe, es difícil, no me atrevo a opinar, pero estuve escuchando, por ejemplo, ayer las 2 horas largas de la rueda de prensa que dio Maduro a los medios. Me quedé muy impresionado por la manera agresiva, hirsuta, amenazante, con que se dejó ir contra todo el mundo que no eran sus fieles servidores. Cuando uno ve el tipo de participantes que ha habido en las manifestaciones en Caracas por las pantallas de televisión, se da cuenta que el 95 o el 98% de esa gente que está desfilando masivamente es gente desesperada, angustiada y descorazonada de lo que ha sucedido. Puede haber habido un 2, 3, 4% de gente que se parece, entre otras cosas, mucho a nuestra primera fila aquí en Colombia. De manera que hay un malestar grande y hay también un problema gordo por resolver que no se ha solucionado, porque las cifras son están de un extremo a otro en cuanto a las actas se refiere. ¿Cuál va a ser la actuación de Estados Unidos? Es otro punto importante.
¿Cómo entiende usted este reconocimiento de Edmundo González?
Sí, eso. ¿Y cómo va a jugar el tema de las sanciones? ¿Cómo va a jugar el tema de las sanciones? Porque los Estados Unidos y Biden en concreto no se pueden quedar de brazos cruzados o tibios frente a lo que está sucediendo después de que ha habido esta cachetada terrible a los acuerdos de Barbados y hay estos indicios de fraude por todos lados.
Catalina Velasco.
Por supuesto que las actas son la discusión más importante hoy en día, porque es que es el reflejo de la voluntad popular, de la votación de los venezolanos y venezolanas. Y ve uno, y comparto la posición que tú planteas, Diana, sobre una izquierda latinoamericana estando del lado de los votantes. Pongámonos en cualquiera de los dos escenarios. Para un lado o para el otro, lo que las actas y la realidad de los electores señale va a generar tensiones, conflicto, violencia, problemas serios en Venezuela. Y nada diferente puede hacer la comunidad internacional que exigir que la votación sea evidenciada, que la información sea veraz y que se respete la decisión del pueblo. Y ahí es donde yo veo que la falta de mayoría hoy en la OEA es un buen camino en ese sentido, porque va avanzando en las posibilidades de no presionar, no llevar a los extremos que lleguemos a una sin salida. Y eso me parece importante. Y ahí nuevamente insisto, lo mencionas tú, México, Brasil y Colombia trabajando en ese sentido, en ponerse del lado de lo que el votante decidió, lo que sea, cualquiera de la situación. Y pues por supuesto hemos visto ya evidencias y argumentos y contraargumentos. Yo también vi hoy, doctor Juan Camilo, al presidente Maduro, y realmente sí queda uno con la duda, porque fueron 2 horas de casos y argumentos y elementos, pero solamente cuando la periodista, creo que era el Washington Post, le preguntó y las actas, él dijo, bueno, la autoridad se pronunciará sobre eso. Y en ese sentido es que Colombia impulsa y debe la comunidad internacional trabajar para garantizar la decisión popular y garantizar cualquiera sea la situación de mantener el actual gobierno o hacer una transición a un nuevo gobierno. Eso para Colombia es realmente, en cualquiera de las situaciones, una dificultad que tiene que manejar con mucho tino y equilibrio.
Pues yo no puedo más que preguntar y ustedes que analizar, pero sí sería muy importante que el gobierno Petro, el presidente de la República, nos explicara la incoherencia, por lo menos que queda planteada entre lo que dijo en sus trinos y lo que hizo en la votación en la OEA, para poder entender esa contradicción, si es una contradicción aparente hacia nosotros, hacia la ciudadanía, hacia los analistas. O si detrás de esto hay, lo que dice Juan Camilo, algo que se está cocinando diferente. Yo tengo un déjà vu frente a este tema muy complejo y el déjà vu me crece con lo que Estados Unidos acaba de hacer, que es un poco el reconocimiento de Edmundo González. Pero quiero entrar en algo que es transversal, porque anoche lo decía Jorge Mantilla acá, los actores armados, específicamente la guerrilla del ELN, es básicamente binacional. O sea, esto del ELN es transversal. Y estamos básicamente, María Victoria, a 48 horas del fin del cese de hostilidades, del cese al fuego. Pasamos a concentrarnos entonces en esa agenda de paz. Las negociaciones siguen congeladas. El inicio del diálogo con Comuneros del Sur, un frente que se terminó separando del ELN en Nariño, pues provocó una de las grandes fisuras en el diálogo que permanecen hasta hoy. Para que se avance en esa segunda prórroga. En los últimos días se han publicado una serie de comunicados por cuenta de la crisis por la que pasa la mesa. El viernes pasado el ELN planteó que las fuerzas militares quieren hundir el proceso, que hay una larga lista de incumplimientos. Se preguntan qué garantías hay de un gobierno que no cumple lo acordado, pero el gobierno le responde claramente y lo ha hecho a través de Oti Patiño y lo ha hecho a través de los negociadores todos, que es que los que tienen que ahora sí plantear que tienen una voluntad de paz son los del ELN, que son ellos quienes tienen que dejar de decir mentiras, que son ellos los que tienen que decir realmente hacia dónde va la negociación. Y la pregunta acá es si ahora les conviene retomar esa negociación por la incertidumbre que vive el vecino país. De otro lado está la realidad del Estado Mayor, pero sobre eso volvemos después de la pausa.
Hora 20.
Regresamos en Hora 20. Hoy estamos con Gabriel Becerra, Juan Camilo Restrepo, María Victoria Llorente, Catalina Velasco. Hablábamos ya un poco de la situación en la que está el ELN y de otro lado, esta realidad del Estado Mayor Central, pues alias Iván Mordisco en un comunicado dio a conocer que se lanza una nueva estructura en la que él nombra Estado Mayor Central con 21 miembros y secretariado de las FARC-EP, una decisión que se toma tras la división de la organización, de esa organización criminal, y la otra facción liderada por alias Calarcá, con la cual el gobierno mantiene negociaciones. Sin embargo, justo este miércoles, la Defensoría del Pueblo dio a conocer una alerta temprana en el Meta, en la que se advierte sobre el riesgo de expansión, fortalecimiento y control territorial de Calarcá. María Victoria, en esta paz total con estos dos grupos, ELN y MC, con la situación de Venezuela que es garante, acompañante, sede de diálogos, con telón de fondo con una crisis política, ¿qué representa para Colombia y para el futuro de las negociaciones de paz la situación?
Bueno, voy a referirme a lo del ELN, que creo que tiene más impacto
De acuerdo.
la situación de Venezuela en lo del ELN. Yo diría que, de todas maneras, digamos, el proceso con el ELN ha estado paralizado de tiempo atrás. Ya se había anunciado desde antes que no iba a haber ninguna posibilidad de que el ELN se pronunciara sobre la posibilidad para sobre si van a renegociar o van a ampliar el cese al fuego hasta que se supiera qué estaba pasando en las qué pasaba con las elecciones en Venezuela. Ahí pues digamos el asunto es que por un lado al ELN le conviene de todas maneras que se amplíe el cese al fuego. A ellos les sirve ese cese al fuego. y les conviene ampliarlo de todas maneras, pero obviamente la situación en Venezuela hoy en día genera unos inconvenientes graves en términos operativos, porque es que en dónde se van a reunir, que no hay ningún otro país que realmente esté muy dispuesto a ser sede de esas negociaciones. Esto, digamos, para la ampliación del ELN, del cese al fuego, perdón, se requeriría realmente de una reunión corta para que se amplíe. Esa ampliación es absolutamente necesaria para habilitar el otro carril que ya está más o menos andando de la negociación, o que quedó ya planteado, ya tiene 2 meses de retraso en arrancar, que es el carril de todo el tema de la participación. Entonces sí se requiere que se dé ese cese al fuego. Yo no descartaría que haya un encuentro, dudo mucho que pueda hacerse en Venezuela, puede ser algo más a través de Cuba, en donde se acuerde, digamos, un término muy corto de ampliación, no más de 3 meses, nuevamente algo para ganar tiempo, porque en realidad ese proceso está prácticamente herido de muerte en este momento, porque con las tensiones internas que hay a propósito de la decisión clara de la oficina del comisionado de continuar con el proceso con comuneros del sur en Nariño, con el proceso en Nariño, realmente no hay prácticamente ninguna posibilidad o muy pocas posibilidades de que ese proceso nacional con el ELN coja una nueva dinámica. El tiempo está prácticamente agotado, pero uno no ve ninguna intención ni del gobierno ni del ELN de ser el que toma el paso para decir que estas negociaciones o estas conversaciones acabaron. Por lo menos por ahora. Entonces, lo que yo veo es que es posible que haya una ampliación, que se logre negociar una ampliación corta del cese al fuego, pero que sería patear el problema para adelante. No resuelve el problema del fondo de esa negociación, que está totalmente empantanada en este momento. Y con lo de Venezuela, la vuelve operativamente muy difícil, porque pues recordemos que las cabezas del ELN están en Venezuela. Entonces eso lo convierte en algo muy, muy difícil. No habría como difícilmente el régimen en este momento, en el problema tan grave en el que se encuentran, va a poder garantizar ese proceso.
Doctor Juan Camilo, ¿qué tanto más se puede profundizar la crisis y qué tan difícil va a ser lograr una prórroga a este cese al fuego? ¿Qué les dice el tono de los comunicados y las preguntas que quedan en el aire? ¿Qué puede llevar al ELN y al gobierno a volverse a sentar? ¿O es solo tumbando el diálogo con comuneros?
Bueno, la paz total en general y las negociaciones con el ELN en particular vienen muy mal. Muy mal. Pero esto que ha sucedido en Venezuela, yo creo que lo va a hacer es que sigan peor. No veo que esto vaya a ser un aporte positivo a los procesos de paz. ¿Por qué? Porque Venezuela es garante en el proceso de negociaciones. Venezuela es sede dentro de estas sedes itinerantes que tienen las negociaciones. Pero para hacerlo bien, requiere de mucha autoridad política, de mucha estabilidad interna Venezuela. Y ni una ni otra cosa le va a dar el resultado de estas elecciones. Vamos a ver una Venezuela muy desestabilizada, muy enredada, puede inclusive agravarse el problema. Entonces allá no van a tener ni cabeza ni autoridad para seguir haciendo bien la tarea que les ha encomendado también Colombia, que es la de ser garantes es decir, acompañantes propositivos del proceso de paz.
Muy bien. Nos quedan pocos minutos y yo quisiera, pero le doy la palabra a Gabriel y ya paso a un tema que quiero tratar con Catalina y Juan Camilo en lo económico, por dos preguntas que quiero dejar para el final, pero su opinión, doctor Becerra.
Bueno, la crisis de Venezuela tiene múltiples consecuencias para Colombia, ¿no? Una de ellas es la que tiene que ver con el tema de los diálogos de paz, o en el peor de los escenarios, la continuidad de la guerra. Porque, como se ha dicho acá, no solamente es garante en este proceso, sino que ha jugado un papel importante, más allá de las diferencias. Se le ayudó mucho al esfuerzo que se hizo con la FARC y el presidente Santos. Se ha ayudado en otros momentos y ahora con el presidente Petro. Yo pienso que no es buen negocio, lo voy a decir en estas palabras, para nadie en este momento que no se prolongue el cese al fuego. El cese al fuego le interesa al ELN, pero hay que decir que las cifras que se han presentado también en términos de la caída considerable en el tema de los asesinatos, en el tema de los heridos de los miembros de la fuerza pública, no es cualquier cosa. El ELN renunció, por ejemplo, a seguir el tema del cese al fuego en lo relacionado con las retenciones económicas, pero tampoco es que se hayan aumentado. Han habido algunas retenciones, entiendo, en Arauca, más por temas de la conflictividad entre los grupos armados. Entonces, yo creo que el tema de Venezuela, además de las consecuencias en la migración, que tienen que ver no solamente con esta coyuntura, sino con algo que el doctor Juan Camilo ya mencionaba, y que yo creo que nosotros tenemos que ayudar en eso. Realmente las más de 935 sanciones que han generado consecuencias humanitarias graves, mire esta cifra, en el 2018 nomás, la Federación Farmacéutica de Venezuela informó que la escasez de medicamentos esenciales era del 85%. Yo tengo familiares, amigos, que se vienen a Colombia solamente por el tema de la salud, el tema de la restricción de las divisas, el tema de la imposibilidad de comercializar, de yo poder enviarle recursos a mis familiares en Venezuela porque el sistema financiero bloquea a Venezuela, es algo que agudiza la crisis humanitaria y se vienen muchos colombianos para acá, como se vienen profesionales de la salud y demás. Por eso hay que actuar con mucha responsabilidad, porque seremos nosotros, sobre todo nosotros, los vecinos con la frontera más extensa, lo que tendremos que vivir las consecuencias de una agudización de la crisis venezolana que debemos promover sea solucionada por la vía del diálogo y los acuerdos.
Diana, dame un minuto.
Sí, Catalina.
Mira, yo estoy segura que el presidente jamás va a renunciar a la paz. De eso tengo total claridad. Y hay tres acciones en las que se trabaja en simultáneo. Uno, el diálogo. Escuchamos a Vera abriendo las posibilidades de diálogo y creo que todos coincidimos que eso es bueno para el país. Dos, la solución de las o el avance en las causas estructurales del conflicto. Ahí, ¿cómo nos costó un cuatrenio haciendo trizas la paz? Retrocedimos tanto realmente en términos de bienestar para las zonas que lo necesitan, en términos de reforma agraria, en términos de resolver los problemas reales que generan el conflicto, nos detuvimos. Y tres, las fuerzas militares. Yo veo estos tres elementos del gobierno nacional trabajando en equipo y no puedo jamás compartir lo que dice el doctor Juan Camilo, que la paz total va mal. Toma tiempo y toma esfuerzos y no veo al presidente rindiéndose. Pero no puede el ELN señalar que no podemos hablar con comuneros, que vamos a dejar Nariño. Es que lo que sucede en Nariño realmente es tan grave que esa no puede ser la condición para continuar el diálogo. Nariño necesita una atención especial, regional. Veo al gobernador Luis Alfonso Escobar dedicado a solucionar los problemas de su departamento. Y entonces creo que ese debe ser el punto para la eventual prórroga de las conversaciones, que creo que va a haber coincidencia entre todos que puede ser realizable.
Juan Camilo, quería preguntar sobre la tasa de desempleo por el mes de junio. Es una muestra y un síntoma de la economía en un sentido, en el sentido del estancamiento, que no se están generando nuevos puestos de trabajo. ¿Qué impacto político puede tener esa cifra? O sea, ¿esa cifra podría marcar una tensión del desempleo en los próximos 6 meses del año? Estamos hablando de que hoy el DANE informa de un 10.3%. por encima del 9.3 de junio de 2023. Esto implica que hay 248 mil desempleados más y se suma a un total de 2.6 millones de personas en edad de trabajar que no encuentran empleo.
Lo que está sucediendo con el desempleo es la consecuencia o el seguimiento de la situación de la economía desfalleciente. Una economía que va muy mal no puede convivir a mediano plazo con un empleo que vaya muy bien, termina resintiéndolo, y eso es lo que estamos empezando a ver.
Pero además un elemento para los oyentes es que los sectores donde más puestos de trabajo se perdieron fue el de administración pública, educación y salud. Precisamente los sectores donde el gobierno ha hecho una apuesta.
Desde hace más de un año se viene reclamando un gran programa, digamos, keynesiano de recuperación de la economía, contracíclico. Pero las mismas cifras que salen del presupuesto que radicó ayer el Congreso muestran es que lo que está pasando es que el gobierno no tiene músculo financiero para hacer un gran programa de gasto público que ayude a recuperar la economía. En el presupuesto que se radicó ayer en el Congreso para la vigencia 2025, la inversión, que es el gran jalonador de la recuperación económica, tiene una caída del 17% y viene de otra del 25% en el año anterior. Entonces, no podemos pensar que vaya a haber un gran acelerador fiscal que ayude a salir de la construcción en que se encuentra la economía. Y el desempleo es una de las expresiones de lo que está sucediendo.
Catalina Velasco.
Bueno, a mí me parece que comparar junio del 23 con junio del 24 es un análisis escaso. Si uno mira un margen de tiempo más amplio, se da cuenta que entre diciembre del 2018 y enero del 2020 teníamos tasas de desempleo similares a las que tenemos hoy, entre 10, 5 y 11. Y fue en mayo del año 2020, en plena pandemia, cuando subimos a casi 22% de desempleo. Eso fue gravísimo, lo vivió Colombia, lo vivió todo el país. Entre mayo del 20 y septiembre del 22 fue paulatinamente disminuyendo el desempleo hasta 11.2, y desde ese momento hasta ahora hemos mantenido niveles estables en 10 y 12, procesos, cifras equivalentes al 18-20, y estamos viendo que la pandemia generó un desarreglo económico inmenso y que lo que estamos haciendo no es desfallecer, es recuperarnos. Y ahí vale la pena mirar qué pasa con el desempleo. Si uno mira de pronto otros indicadores, de abril a junio del 23 comparado con abril a junio del 24, el cambio fue de 10.2 a 10.4, es mínimo, en periodos más amplios, porque fíjate tú que junio es mes de vacaciones y esa es una razón por la que el sector de educación disminuye. Entonces es estacional, esa no es una medida, digamos, que nos permita ver el avance de la economía completa. Y vemos que en esos dos periodos, de abril a junio del 23 comparado con el 24, tenemos 152 mil personas ocupadas de más en este año. Entonces no es tan catastrófico. Además de lo que mencionaba el doctor Juan Camilo de cuáles son los sectores que suben, digamos en total, comparando junio contra junio, son 130 mil empleos menos, pero desmenuzando los datos, vemos que aumenta 153 mil en industria, aumenta 124 mil en información y comunicaciones, aumenta 85 mil en alojamiento y servicios de comida, el turismo, que realmente puede ser una gran alternativa, aumenta 77 mil en actividades inmobiliarias. ¿en qué bajan los niveles de empleos? En lo que mencionabas, Diana, administración pública, defensa, educación, el rubro de educación es el que nos pega durísimo, en construcción, en actividades profesionales y actividades artísticas. Estas dos últimas, que son intensivas en mano de obra, pues fluctúan rápidamente, no son segmentos largos. Pero quiero señalar algo que me preocupa, y si uno quiere hacer una reactivación, no hay que dirigirla al que más pide y al que más reclama, sino al que más necesita. ¿Dónde hay cifras serias de desempleo hoy en día? En Arauca, Mocoa y Quibdó, el desempleo es de más del 25%. Tres ciudades que están en serios problemas. Empeoraron Riohacha, Popayán y Cartagena. Me preocupa Cartagena, que pasó del 11 al 13 por ser una ciudad tan grande y tan desigual. Mejoraron Montería y Neiva. Montería estaba en 14 y ahora está en 11.2, Neiva estaba en 12, ahora está en 9, se ve un buen avance ahí. 46 mil mujeres estudiando que antes estaban trabajando, eso es un avance importante, y los jóvenes son los que están llevando las mayores dificultades.
Interesante mirar lo de Mocoa, Arauca, dijo Mocoa, Arauca ahí.
Quibdó.
Arauca, Mocoa y Quibdó, con desempleo de más del 25%.
De más del 20%. Ahora, tengo una pregunta acá rápidamente y es si esta reducción en las tasas de interés hoy, y me parece importante las diferencias que hace regionalmente porque las apuestas obviamente deberían estar dirigidas a esa competitividad, mirando claramente las vocaciones regionales y las posibilidades de reactivación de acuerdo a lo que pasa en cada lugar. Pero hablando ya en términos más macros, las tasas de interés, la reducción de hoy es una reducción suficiente de cara al estancamiento, ¿es necesaria una reducción más pronunciada si queremos dinamizar la economía? Juan Camilo.
Yo creo que, sí, doctor Juan Camilo, adelante.
No, toda reducción en las tasas de interés es conveniente y ayuda, pero lo que no podemos esperar es que el Banco de la República vaya a hacer bajas estrepitosas en las tasas de interés. El Banco de la República, como todo banco central, es prudente. Y en la medida en que tenga confianza de que la inflación realmente va para abajo, va a ir él con sus tasas de interés para abajo. La de hoy es interesante, pero no esperemos bajas estrepitosas más allá de lo que la inflación vaya dándole las señales al Banco de la República.
Muy bien.
Sí, así es. Y yo personalmente pienso que hoy el problema ya no necesariamente es de tasas. Creo que estamos en que 10.5 quedó hoy, ¿cierto, doctor Juan Camilo? Ya con inflaciones del 7 que nos cortó a junio y con proyecciones del 6 que tenemos a diciembre. Hoy en día hay que pensar que hay otras variables que pueden tener mucho más efecto en generar empleo, en desarrollar regiones o sectores que son estratégicas. Ya hoy no es la preocupación.
Gracias a ustedes, que tengan una feliz noche.
Gracias, Diana.
Gracias.
Gracias, buenas noches.
Chao.